Bien, como se ha dicho, hablaremos acerca de los dragones.
Hablemos en esta ocasión del monstruo que llaman dragón, su constitución, su reproducción, si nos permiten la expresión.
Borges afirma en el libro de los seres imaginarios que el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas, de manera que una descripción siempre es ociosa, sí, superflua, enumerativa, cansadora, pero en general se lo ha imaginado, y voy a lo que amenacé, con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales, cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Se habla a sí mismo de cuernos que se asemejan a los de un ciervo, la cabeza es como la de un camello, sus ojos a los de un demonio, y ya uno se aburre completamente, sí, sí, ¿no? Es habitual representar a los dragones con una perla colgando del cuello. Esa perla es emblema del sol, y en esa perla está su poder. Es inofensivo si se la quitan. Atención, amigos. Si el dragón se queda sin perla, es inofensivo. Sin embargo, las más habituales representaciones le atribuyen un cuerpo voluminoso, con aspecto de reptil, garras de león, alas de águila, colas de aspecto serpentino y aliento abrasador.
Eso.
Están siempre cubiertos de escamas y, desde luego, lanzan fuego por sus fauces. La cosa, digamos, más compadre del dragón.
Sí.
El dragón es de por sí un poco compadre, ¿no? Pero el punto culmine de esta condición es cuando saca fuego por la boca.
Ya ver un reptil que vuela es una compadreada.
Claro.
Pero si
el
además,
tamaño también tamaño es una compadreada. Pero ya la última pincelada la da, es como un escupitajo, ¿no? Ese fuego que sale por su boca. Para la cultura occidental, estas bestias, me refiero a los dragones, no a estas amigas que han venido, que integran el coro, que nos acompañan esta noche y que están ahora junto a nosotros bajo las cobijas. Muchas gracias, amigas, amigos.
Bienvenidas, querida.
Bueno. Digo, estas bestias, los dragones, representaban el mal para la cultura occidental. Devoraban a la gente o custodiaban tesoros en el fondo del mar, como si custodiar tesoros fuera algo malo.
Sí.
Digo yo que sí, que es algo malo custodiar tesoros. Algo malísimo. Creo que no hay otra cosa mala.
Y como si además fuera fácil en el fondo del mar lanzar llamaradas también.
Claro que sí. Algunas veces eran carceleros de hermosas doncellas a las que generalmente iba a rescatar algún caballero. La presencia de un dragón, especialmente si volaba de noche, presagiaba guerras, epidemias y otras calamidades. La leyenda occidental del matador de dragones ofrece muchísimas formas, ¿no? Por lo general muy sangrientas.
Sí, claro.
Ahí está San Jorge, que es el más famoso de los matadores de dragones. Siempre se lo representa montando un caballo blanco y blandiendo una lanza, aunque algunos pintores se equivocan y lo dibujan blandiendo un caballo blanco y montando una lanza, con lo cual su aspecto se torna ridículo. Bien, el relato este de San Jorge empezó a contarse en la época de las cruzadas. Más o menos el relato dice esto: había una región cerca de Libia donde vivía un dragón enorme que aterrorizaba a todos los pobladores.
Miércoles.
Qué miedo sentían aquellas personas.
La gente de aquella región veía con indignación la cruel pretensión de aquel comilón, si nos permiten la expresión.
Muy pronto todo se puso peor. El dragón no solo se comía a la gente, sino que empezó a exigir tributo a los, pobladores. Cada semana o cada mes exigía muchachas para saciar su lujuria.
Nada bobo el dragón a todo esto.
Los habitantes de Capadocia, que tal era el nombre de aquella región, inventaron una forma para que las jóvenes fueran entregadas al dragón con cierta justicia. ¿A quién entregamos cada mes? ¿Por qué yo y no aquella? Claro. Bueno, se hizo un sorteo. Había un sorteo mensual, algo así como la quiniela, y entonces salía el nombre de una chica, vas a saber cuál sería el sistema, y esa chica, la que salía sorteada, era entregada al dragón. Pero resulta que viene un mes determinado, ¿y a quién le toca? A la hija del rey. El rey empezó, yo soy el rey, se negó a otorgar semejante tributo. Y los pobladores, máxime aquellos que ya habían entregado a sus hijas, se rebelaron. Y dice, ¿cómo? Era el argumento preferido. Bien, y al soberano no le quedó otra alternativa que aceptar este sacrificio, y le llevó la muchacha al dragón. Dice, toma, ¿qué va a hacer? En ese momento, justamente llega San Jorge. San Jorge ataca a la bestia.
Jorge, hasta ese momento.
Claro. La atraviesa con su lanza. Y después, incluso llegó a atar al dragón y lo paseó por la ciudad mitad para humillarlo. Bueno, esta es la historia base de casi todos los matadores de dragones. Algunos dicen que la persecución de dragones se producía porque sus cuerpos proporcionaban recursos mágicos. Quien comía el corazón de un dragón conseguía el don de la profecía. Aquel que comía la lengua de un dragón obtenía el don de triunfar en cualquier discusión. Y la sangre de aquellas bestias proporcionaba a quien con ella se bañaba la invulnerabilidad. La sangre, por ejemplo, del dragón Fafnir confirió al héroe Siegfriedo esta invulnerabilidad. Pero cuando se bañó con la sangre del dragón, no advirtió que tenía una hoja pegada en la espalda.
Hoja de tilo, dice la leyenda.
Hoja de tilo. Y ese punto desprotegido permitió que su enemigo Hagen lo matara. Siempre es clásico que el invulnerable tenga una región débil, y es justamente allí donde le llegará la flecha de Patroclo.
Y por eso se llama esa región la hoja de Siegfriedo, que no el talón de Aquiles, claro.
Perdón. Sin embargo, esta imagen negativa no ha sido universal. No todos pensaban lo mismo.
En la oposición de esta situación, atención, parece que hay otra opinión. En China era bueno el dragón.
Efectivamente, el dragón en la China era considerado un animal benéfico. Habitaba en el cielo y era presagio de buena suerte y excelentes cosechas. En el centro y norte de la China eran considerados deidades de la lluvia. Irrigaban los arrozales y con su aliento formaban las nubes. Eran de distinto tamaño. Fei Ling, que era el dragón que controlaba los vientos, no era más grande que un tigre, y sin embargo ahí tiene. Los dragones chinos podían brillar en la oscuridad o hacerse invisibles. En China vivía la principal familia de dragones orientales, que comprendía muchas especies, cuyo tamaño variaba, como hemos dicho, desde unos pocos metros hasta el gran Xientang, que medía 300 metros desde las fauces hasta la cola. Podía cambiar de color este animal, pero esa gracia comparada con la de medir 300 metros era nada.
Es menor.
Sin embargo, de nacimiento era rojo el Xientang. Bueno, las primeras crónicas históricas le llegaron a atribuir la paternidad de los primeros emperadores de la China. Durante siglos, el dragón fue el emblema imperial. El trono del emperador se llamó Trono del Dragón. su rostro, el rostro del dragón. Para anunciar que el emperador había muerto, se decía que había ascendido al cielo montado en uno de ellos. Como dijimos acerca de Qiantang, los dragones chinos solían adoptar diferentes colores. El negro para la destrucción, el amarillo para la muerte, el azul para anunciar el nacimiento de un gran personaje. Cuando nació Confucio, por ejemplo, allá por el 550 a.C., dos dragones azules volaron sobre la casa en la que se produjo el acontecimiento. Los vecinos, al ver este fenómeno, decían, seguro que están haciendo un gran personaje. Los poetas de Grecia y Roma también hablaron de dragones, pero con mucha menos gracia. Ellos creían que los dragones eran capaces de entender y transmitir a los mortales los misterios del mundo. Homero, en su descripción del escudo de Hércules, dice: lleva el horror escamoso de un dragón con los ojos torcidos, miran de soslayo y lanzan fuego reluciente. Bueno, Hesíodo, al describir el mismo objeto, agregó: la boca estaba llena de dientes que dibujaban una hilera blanca, pavorosa e inaccesible. Bueno, Filóstrato también hacía inútiles distinciones entre dragones de monte y dragones de pantano. Yo contaré simplemente la historia que más me gusta de estos pálidos dragones grecorromanos. Es alguien que se llamaba Cleóstrato, un joven de Tespias, que libró a su patria de un dragón, dragón que, como siempre, recibía ofrendas de mancebos y doncellas. Bueno, había sido designado Cleóstrato para ser devorado por la fiera. Era uno de los mancebos que por sorteo le daban a la fiera. Su amigo, Menéstrato, le fabricó una coraza metálica provista de garfios de hierro. Cleóstrato se vistió con ella y se dejó devorar nomás. Vengo a que me devoren. Pero el dragón murió de indigestión. Se lo tragó, efectivamente, el pero, no sé para qué lo puse, pero así es. Se tragó a Cleóstrato, sintió unos dolores. ¿Vio cómo es uno cuando se traga a un señor con una armadura metálica provista de garfios? Te hace mal.
Sí, sí.
Y el dragón murió de
indigestión.
Y terminó la penuria de aquella región. Uh-huh. Eso es extraordinario, ¿eh?
Sí.
Un matador de dragones por vía digestiva, más bien, es una historia más moderna por su aspecto, ¿no?
Sí, absolutamente, eso le iba a decir, qué momento igual el ser devorado, ¿no?
Porque, es un momento, claro.
Mire, porque... si el dragón le da por masticar, por ejemplo.
Claro. Lo que pasa es que vio como es uno, cuando ve algo que está recubierto de una capa de hierro y de metal, tiende a tragárselo sin
sacar. Claro, entero.
Esta es la última y pálida historia, que es mucho peor que las otras que hemos contado.
Tan ¿no? bonitas.
Bueno, muy bien, hemos ido a la discoteca, le hemos contado al discotecario estas historias de dragones. Se asustó muchísimo.
Sí, es una criatura que asusta. Sí,
el discotecario.
Sí. También.
Bueno, le golpeamos la puerta durante 4 o 5 horas, porque se había encerrado en el ropero, y después nos dio un tango que me parece pertinente. Uh-huh. Se llama Ave de Paso, y el dragón vuela, es también un ave. Uh-huh. Siempre hay un parentesco, son primos los reptiles y las aves.
Claro, claramente.
Y así como hay palomas blancas que vuelan rumbo a la casa de nuestros amores, también hay dragones azules que vuelan sobre la casa donde está naciendo Confucio.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Así que, en homenaje a esos dragones, este tango que se llama Ave de Paso, en la interpretación de Charlo.
Querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo, en mis labios se asoma temblando
una mueca que dice adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, mi aquello incansable, pasé por tu lado y dejé mi corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte, y bajo ese cielo por ti soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejar, y bajo esos cielos por ti soñaré.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Ave de Paso.